HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre Morris Halal, sacerdote capuchino pakistaní, director de la televisión católica en Pakistán. Primera parte. Pakistán. Los cristianos ante la Sharia.
Soy el padre Morris Lam. Soy un capuchino de Pakistán. Estoy trabajando en la arquidiócesis de Fujod, una de las diócesis más pobladas de Pakistán. Fui ordenado en 1984 como sacerdote capuchino. Y desde entonces trabajo con jóvenes como capellán de la diócesis. He trabajado en varias parroquias de la arquidiócesis de Fujod. También he trabajado como consejero. Fui uno de los consejeros del obispo. En el 2009 empecé una televisión católica como un proyecto de mi parroquia, que luego se difundió por toda la diócesis y fuera de la arquidiócesis de Fujod. Este es el apostolado que hago en Pakistán. Ahora mismo estoy trabajando en una parroquia a tiempo parcial y al mismo tiempo estoy trabajando como director de la televisión católica de Pakistán. Pakistán es el hogar de 180 millones de personas. Es el séptimo país más poblado del mundo. Es un país predominantemente musulmán. El 95% son musulmanes y el 5% son cristianos de distintas denominaciones, del cual el 3% son católicos en Pakistán. Referente al tema religioso, Pakistán tiene un tipo de Islam muy duro. El fundador de Pakistán nunca soñó con tener un país islámico tan radical. Más bien tuvo una idea más amplia, más abierta de país islámico, con un sistema democrático. Pero después de la guerra en Afganistán, hubo una ola revolucionaria en Arabia del Sur y en todos los países árabes, entre ellos Pakistán. Uno de nuestros dictador militar, Ziaul-Haq, fue nuestro presidente y además general militar. Él introdujo el Islam como el sistema para Pakistán, para gobernar el país. Impuso muchas leyes que están basadas en el Corán y están basadas en la Sharia. Cambió muchas cosas en nuestra constitución e introdujo la educación islámica y las enseñanzas trajeron muchos problemas a este país. Con lo que en el día a día todo lo que es islámico es promovido. Fundó muchos colegios musulmanes que llamamos medresas. Son colegios mezquitas. Muchos niños pequeños son llevados allí y no se les enseña otra cosa en absoluto que Islam, nada más. Estrechan sus mentes, les meten en la cabeza solo Islam, Islam, Islam y nada más. La consecuencia de esto es que el sistema se hace demasiado islámico, provocando el extremismo, el fundamentalismo, el terrorismo y otras muchas dificultades por las que ahora están sufriendo los cristianos y otras minorías.
The Christian community
La comunidad cristiana, en general, está sufriendo mucho. Primero, porque los cristianos de Pakistán no son considerados ciudadanos para nada, a pesar de que somos nativos de Pakistán y llevamos viviendo aquí desde mucho antes de que vinieran los musulmanes de otros países del mundo para conquistar este país. Nosotros ya estábamos aquí. Los cristianos siempre son considerados como americanos u occidentales, porque piensan que lo americano y lo occidental es cristiano y que todos los cristianos están unidos, son una familia. Por eso los cristianos nunca jamás son considerados como verdaderos ciudadanos de Pakistán. Están sufriendo porque se les está tratando como ciudadanos de segunda clase. Esto es verdad. Primero, por la discriminación. Nuestros niños están experimentando discriminación en los colegios y en las universidades y en otras instituciones educativas. Por ejemplo, en un colegio público, si en una clase hay 20 musulmanes y un estudiante cristiano, siempre piden al cristiano sentarse atrás en el aula. Y muchas veces ningún musulmán está dispuesto a sentarse con él en la misma mesa. Piensan que los cristianos no son buenos religiosos, que no son buenas personas. Por eso nadie quiere sentarse con ellos. Son discriminados y esta clase de discriminación crea un complejo de inferioridad en los niños cristianos. Esta misma discriminación sucede igualmente en los puestos de trabajo. Por ejemplo, si haces una entrevista para un trabajo, lo primero que te preguntan es si eres musulmán. Y si respondes que no, que eres cristiano, entonces te dicen, vuelva usted mañana. Te rechazan. Y es una situación muy dolorosa. Es muy difícil ver a nuestros jóvenes, que son igualmente inteligentes que ellos y trabajan igual de bien que los musulmanes, que son rechazados y se les niega la oportunidad de trabajar porque son cristianos. En segundo lugar, algunas leyes islámicas que están incluidas en la Constitución. Una de ellas es terrible, es la ley de la blasfemia. La ley de la blasfemia es una ley por la cual cualquier individuo que deshonre a Mahoma, el profeta del Islam, o el Corán, con sus palabras, acciones o signos, será condenado a pena de muerte por ahorcamiento. Los cristianos no suelen cometer blasfemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las situaciones de la vida diaria en que cristianos trabajando codo a codo con musulmanes, sean hombres o mujeres, tienen roces o diferencias personales, si llegan a palabras mayores o alguna pelea, para un hombre o mujer musulmano, es muy fácil que por venganza un musulmán rasgue unas hojas del Corán, las tire y acuse al cristiano de haberlo hecho. Esta ley solo pide un testigo de la blasfemia en el juicio, y por eso no les es difícil para nada a los musulmanes ganar, porque es suficiente el testimonio del que te acusa de haber cometido blasfemia para el tribunal. Con eso basta, nada más que con eso. Para solucionar peleas o cualquier disensión, siempre echan la culpa a los cristianos de haber blasfemado. Muchos cristianos han sufrido la muerte por esta ley. Este problema es aún peor cuando alguien te acusa del crimen de blasfemia, porque se junta la comunidad y le dan una paliza. Y le matan ahí mismo, sin llevarle a la policía o ni siquiera juzgarle. De hecho, toman la ley por su cuenta y simplemente mata. Han tratado así a muchas personas, a muchos cristianos. Les han golpeado y asesinado antes siquiera de denunciarles a la policía. Hay un buen número de personas en la cárcel por acusaciones contra la ley de la blasfemia. Asia Bibi es un caso muy conocido ahora mismo. La conocemos. Yo he conocido a su familia. Les hice incluso una entrevista para un programa de mi televisión católica. Ella nunca blasfemó. Ha sido todo una habladuría de un grupo de mujeres. Pero como una mujer estaba en contra de Asia Bibi, le acusó de haber dicho algo en contra del profeta Mahoma, en contra de nuestra religión, y por eso todavía está en la cárcel en este momento. A pesar de que su caso está en la Corte Suprema, no sabemos qué va a pasar con ella. Hemos oído muchas veces que está muy enferma y también que dentro de la cárcel recibe amenazas contra su vida. Uno puede pensar que ¿por qué no denunciamos estos casos a la policía? Nos preguntan por qué no lo reportamos a la policía, pero no solemos hacerlo. Porque la misma policía también es musulmana. Hay muchos casos en que los cristianos han ido a hacer denuncias a la comisaría y la misma policía ha terminado matándoles. Como también son musulmanes, piensan que tú has cometido blasfemia y te disparan. Tuvimos un gran ejemplo de gobernador en el Punjab, Salman Taseer. Él habló a favor de Asia Bibi y aún siendo gobernador de uno de los estados más grandes de Pakistán, lo mató su propio guardaespaldas. Y al día siguiente, en la televisión, le alabaron por lo que había hecho como si fuera algo muy bueno. Le presentaron como un héroe. Un asesino se convierte en héroe porque hizo algo grande por el Islam. Y hace unos meses a este guardaespaldas le ahorcaron. Así lo decidió la corte. Yo estuve en su funeral como representante de un medio de comunicación social. A una distancia de 10 kilómetros, solo se podían ver las cabezas de las personas que estaban allí. Muchísima gente estuvo presente en su funeral. Esto muestra que el extremismo está creciendo y las personas que matan en el nombre del Islam, por el honor del Islam, son considerados héroes. Vemos también en el caso de Shabat Bhatti, un ministro cristiano. Él habló abiertamente acerca de este extremismo radical. Habló incluso sobre la ley de la blasfemia y defendió sobre todo los derechos de las minorías y los derechos de los cristianos. Y a él también lo mataron. Estas son las consecuencias que tenemos que afrontar ahora mismo. La comunidad cristiana está sufriendo mucho. Otro sufrimiento que quiero mencionar es que si algo ocurre, por ejemplo, dos, un cristiano y un musulmán empiezan una discusión por razones personales, el musulmán siempre le acusa de blasfemia y entonces interviene toda su comunidad. En el 2013, Joseph Colony hubo un problema personal y se metió por medio toda la comunidad musulmana y quemaron de 300 a 500 casas de cristianos. Las quemaron. Lo mismo pasó en otras poblaciones cristianas. Ni siquiera escuchan para saber realmente el problema. Solo oyen que una persona habló mal del profeta Mahoma o del Corán o del Islam y matan a los cristianos o los golpean y queman sus casas. Esto ha ocurrido muchas veces. Muchas veces las vidas de los cristianos están en mucho peligro y es un peligro real. Thank you. Verás, en el mundo siempre hay buenas personas en todas las religiones. No estoy diciendo de manera generalizada que todos los musulmanes sean malos en Pakistán, pero quiero decir que un gran número de personas que se adhieren al Islam creen que ellos tienen que respetar y defender el buen nombre del Islam, que tienen que defender el honor del Corán y el nombre de Mahoma. Creo que hay buenas personas en Pakistán y buenos musulmanes en Pakistán. Pero estos buenos musulmanes se quedan callados cuando hay terrorismo y cuando hay ataques contra la comunidad cristiana. Siempre guardan silencio. Por supuesto que los medios de comunicación muestran estas cosas e intentan dar la imagen de que no las aprueban, pero siempre lo justifican dando razones o poniendo excusas de por qué ha ocurrido. Dicen, les han matado por esto o por esto otro, o porque quizás hicieron... Nunca denuncian claramente que está mal. ¿Por qué? Nadie quiere morir a manos de estos extremistas. Tengo que decir que hay buenas personas, personas educadas que no dan ningún problema. Son muchas, pero tienen miedo. Tienen miedo de hablar. Tienen miedo de enfrentarse con los extremistas. En privado dicen que todo esto está mal, pero nunca jamás dicen que este extremismo es malo en su vida pública. Tienen miedo, miedo de hablar. Esto es así. Yo diría que hay pocos grupos de extremistas. Sí, pero en el nombre del Islam, cada musulmán se endurece, se pone a la defensiva. Pueden ser muy simpáticos contigo. Si vienes a Pakistán, son muy acogedores. Hablan contigo, te invitan a sentarte con ellos para conversar. Y este es el problema con muchos periodistas occidentales, medios de comunicación y diplomáticos occidentales. Muchísimas personas que van a Pakistán y hablan con musulmanes dicen que son todos muy buenos. Pero esta es una visión de la realidad muy superficial. Me gustaría que conversasen sobre el Islam, porque entonces se darían cuenta de lo que son las cosas. Por eso los embajadores, diplomáticos y los medios de comunicación occidentales no están informando correctamente. Vivir con musulmanes unos días está bien, pero quedarse a vivir aquí es otra cosa. Se ve la realidad. Pero quédense con ellos un tiempo, vivan con ellos un tiempo, hablen con ellos acerca de su religión y van a ver las cosas como son. Pero en visita de algunos días te dicen que respetan a los cristianos, que respetan a las minorías, que les quieren, que les tratan muy bien, que pueden ir incluso a rezar a las mezquitas. Dicen, les tratamos muy bien. Vale, muy bien. Pero yo diría que te quedes con ellos y experimentes la vida cotidiana. Solo entonces vas a entender la verdadera realidad. De nuevo digo que siempre hay buenas personas en todas las religiones, en cada país y también en Pakistán. Hay buenos musulmanes. Pero cuando se toca el tema religioso, es más difícil distinguir quién es bueno y quién no es tan bueno. En los momentos de dificultad y sufrimiento, el pedir ayuda de fuera del país, fuera de Pakistán, bien, tenemos experiencia y sabemos que es un tema que de vez en cuando se trata desde los medios de comunicación occidentales y hasta incluso en la ONU, el tema de proteger a las minorías en los diferentes países, pero no hablan desde la perspectiva de la religión. Se habla de protegerles, pero porque son minoría. Bien, pero no porque son cristianos. Pero los cristianos no solo sufren porque sean una minoría, más bien sufren porque son cristianos y una minoría cristiana. Este mensaje tiene que quedar claro en Occidente y en sus medios de comunicación. Tengo que agradecer a la Iglesia Católica en muchas partes del mundo porque han mostrado su apoyo con los cristianos que sufren. Han ayudado y animado a nuestras personas de muchísimas maneras. Por ejemplo, en situaciones de urgencia, ayudándoles con comida y albergue. Puedo mencionar algunas organizaciones católicas que ayudan a la Iglesia, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, Miss You, La Iglesia Sufriente, Open Doors, y otras organizaciones cristianas que nos han ayudado en estas situaciones difíciles. En referencia al apoyo diplomático a la comunidad cristiana, hemos leído muchas declaraciones buenas en los periódicos y en los medios de comunicación. Pero tomar la posición real de defender a las minorías, especialmente, esperamos mucho de América. ¿Por qué? Porque en Pakistán hay muchos problemas políticos que tienen que ver con Pakistán, por supuesto, pero también con América. Me atrevo a decirlo. Y me atrevo a decir, como digo, que el extremismo islámico actual viene de Afganistán. ¿Y quiénes estaban ahí? Los americanos. Y eso creó en la mente de muchos jóvenes musulmanes que América está tratando de venir y entrar en esta parte del mundo solo por intereses propios, principalmente intereses económicos. Los jóvenes son conscientes de esto, de que hay motivos políticos y económicos en todas estas guerras y en todo lo que está pasando aquí. Y en Siria, sabemos que los cristianos están sufriendo porque hay razones detrás que son económicas y también políticas que tienen que ver mucho con América y también con la OTAN. Por eso, cuando ellos no hablan claramente, siempre hay pesar y resentimiento, incluso de parte de la comunidad cristiana, también hacia Occidente y también hacia América.
Continuará. Has escuchado Tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Fundación Promoción Social de la Cultura, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Hazte Oír y máslibres.org.